Estamos en el aeropuerto de Vigo, en Peinador. En esta mañana de nubes asoma alguna luz por el fondo. Saben ustedes que en Galicia siempre amanece un poquito más tarde que en el resto del territorio nacional y en parte de Canarias también. Esta mañana de nubes y claros es una mañana aeronáuticamente muy radiofónica, o al revés, radiofónicamente muy aeronáutica. Y nos acompaña aquí en este estupendo aeropuerto doña Ana Pastor, que es ministra de Fomento. Señora Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
¿A este aeropuerto qué le han hecho, además de lavarle la cara, hacerle más cosas?
A este aeropuerto lo que se le ha hecho es que sea un aeropuerto de este siglo, que tenga la mejor tecnología, porque además aquí, como sabe, hay con frecuencia lluvia, viento, alguna niebla o algunas nieblas, uh-huh. Y tiene la tecnología más avanzada para que sea un aeropuerto que dé muy buen servicio a todos los aviones que llegan aquí, y después tiene unas instalaciones adecuadas también a los viajeros, o sea, un servicio de calidad, y creo que el usuario está muy satisfecho. Por lo menos las encuestas que tenemos es que la gente está francamente pues muy contenta con el aeropuerto.
Tengo muchas preguntas que hacerle y no sé por dónde empezar. Una que llevo pendiente desde hace días. ¿Se ha conseguido saber algo en las investigaciones acerca del sabotaje en Cataluña de la línea del AVE?
Pues en este momento están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajando, entiendo que intensamente, y no tenemos todavía ninguna, no se nos ha transmitido nada. Nosotros hemos puesto todas las pruebas a disposición de ellos y son ellos los que están investigando. El último hecho ha sido gravísimo, que han cortado la fibra óptica, que es la que transmite todos los datos de la vía al tren y del tren a la vía, y ha sido en dos sitios muy pegados en la vía, a 35 metros uno de otro, y además por dos sitios, con lo cual el daño que han hecho a los ciudadanos y el daño económico también es brutal. Y por lo tanto yo creo que es importantísimo que todos los esfuerzos, la Audiencia Nacional está también en la investigación, creo que todos los esfuerzos van a ser pocos porque el daño que se hace es muy grave.
Vamos, la colaboración de la Generalidad de Cataluña a través de la investigación que estarán realizando los Mossos de Escuadra será muy intensa, ¿no?
En este momento nosotros hemos presentado también los técnicos de ADIF la denuncia en la Policía Nacional, porque entendemos que es un asunto que ya está pasando todas las condiciones que puede tener ya un delito, de ser robos de cobre aquí y allá, a convertirse en que ya han robado en lo que va de año más de 180 kilómetros y los ponemos seguidos de cobre, lo que significa que ha habido cientos de paradas que son debidas a los robos. Por lo tanto, ya como saben, en la modificación del Código Penal se agravaron las penas para este tipo de delitos, porque entendemos que todos los hurtos pues son lamentables, pero cuando estás llevándote algo que afecta a la circulación de los trenes, que es un servicio público, pues tiene una connotación pues muy grave.
¿Qué le faltan? ¿Cuáles son los próximos planes de arreglos o las actuaciones que se están realizando en aeropuertos españoles?
Bueno, en este momento lo que estamos muy centrados es en lo que llamamos el lado aire. Es decir, no estamos, ya sabe que hubo una etapa en España que se caracterizó por las estaciones faraónicas, ¿no? Y había mucha costumbre de hacer pues grandes terminales, pero lo hacían en todas partes, que no servían luego para nada, o grandes aparcamientos que luego estaban vacíos. En este momento todo el dinero que se está invirtiendo en AENA, en el operador aeroportuario, es en el lado aire, es decir, en mejorar los sistemas, en tener los servicios de navegación aérea a través de AENA los mejores posibles. Y España hoy, como sabe, una de las claves de que sea una potencia turística, lo ha dicho el Foro Mundial de la Economía, es gracias a las infraestructuras, porque por los aeropuertos van a entrar al año 200 millones de personas, de los cuales más de 130 son turistas, y por lo tanto estamos dando calidad, y AENA es el primer operador aeroportuario del mundo. Aquí, en Vigo, pues llegan personas desde muchos gallegos que viven en el exterior, nuestra emigración, hasta personas que viajan a todos los lugares del mundo y lo pueden hacer con una enorme calidad.
Lo próximo, el próximo trabajo que se haga en en Galicia en comunicación terrestre, aérea, con el resto del país, ¿cuál va a ser?
Bueno, hemos puesto en marcha, estaban ustedes antes hablando de la política, los políticos, la nueva política, la vieja política. Para mí solo hay una política, que es la buena política. No es la vieja ni es la nueva, es la buena. ¿Y en qué consiste la buena? En que cuando los ciudadanos te eligen, te pones al frente de una responsabilidad, gestionar los recursos públicos con eficacia. Lo primero, la primera responsabilidad del político es pagar lo que otros no han pagado. Bueno, mejor dicho, sería que cuando haces una obra la pagues, no le dejes la factura al siguiente, cosa que nosotros hemos heredado de un gobierno socialista, precisamente esto. Segundo, vertebrar el país, que es lo más importante, porque no puede haber ciudadanos que tengan tren, autopista, autovía, aeropuerto y otros que no tengan de nada. Y lo que ha hecho el gobierno es centrarse en cuatro o cinco cosas las más gordas, que es allá donde no hay tren del siglo XXI que pueda llegar. Allá donde no había una carretera propia del siglo XXI, también hacerla. Y allá donde el tren no llegaba, ni la carretera a veces no llegaba, ver de qué modo se pueden mover esos ciudadanos. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora le hablo del futuro un instante. Y aquí en Galicia lo más importante que se ha hecho ha sido poner en funcionamiento ese tren de alta velocidad que va de Vigo a Coruña,
el eje atlántico,
sí. Al que, por cierto, y eso que decían que Galicia no necesitaba tren porque éramos pocos, pues Galicia necesitaba tren porque se han subido desde el 18 de abril hasta hoy más de 1,5 millones de personas al tren, lo cual significa que claro que se necesitaba un tren del siglo XXI. Y ahora lo próximo, lo importante en lo que estamos trabajando es en la conexión con la meseta, donde se han invertido en esta legislatura más de 3,000 millones de euros. Se están haciendo túneles, viaductos, porque la orografía es complicada, y son obras que si no vas allí la gente no las ve, pero tienen que saber y tienen que pueden ir a verla, si los ciudadanos lo piden, que se está haciendo una gran inversión. Ese es el reto de Galicia.
Es decir,
en este
de la
momento.
Meseta vendría hasta Vigo y luego en Vigo empalma con el eje atlántico hacia Coruña.
Viene a Orense, Ourense, de Ourense a Santiago, y también estamos trabajando en que haya una conexión directa a Vigo que viene por Cerdedo, por un pueblo de Pontevedra. O sea, la comunicación en este momento, la vieja comunicación, los trenes llegan a Orense y se divide a Ourense y se divide. Una rama va a Santiago y a Coruña y otra rama viene a Vigo. Sí. Con la línea de alta velocidad llega a Ourense, va a haber una rama a Santiago y en una segunda fase, que es la que en este momento está en declaración medioambiental, hay una rama directa que unirá con Vigo. Claro. Y en todo eso estamos trabajando.
Claro, y la rama que va a Zamora no sale desde León. Desde
la rama que va a Zamora, que por cierto, Zamora, esta semana, si todo va bien, iré en un tren a Zamora, ya de alta velocidad, porque ahora lo único que falta es formar a los maquinistas, ya está terminado, de lo cual Galicia se va a beneficiar. La línea viene Madrid, Madrid-Medina del Campo, Medina-Zamora, Zamora-Ourense, Ourense-Galicia.
Ajá. ¿Va a ser usted vicepresidente del gobierno alguna vez?
¿Por qué me pregunta eso?
Se me ha ocurrido.
Pues yo la verdad que me gusta mucho lo que estoy haciendo. Este ministerio es muy complicado, es de mucha gestión. Yo vengo del mundo de la gestión, llevo 30 años en la vida pública. Por cierto, que no hay una dicotomía entre gestión y política, porque ser buen político, a mi juicio, es ser buen gestor y administrar bien. Yo no soy una política de estas que da mucho discurso, ya me conoce, pero sí que procuro gestionar lo mejor que puedo. Uh-huh. Y no, ni se me ha pasado por la cabeza. Y yo lo que aspiro es a contribuir humildemente a que el presidente Rajoy, que es, a mi juicio, una de las personas que he conocido más cabal, más inteligente, más equilibrado, que no se casa nada más que con los ciudadanos y que defiende el interés general y que es honrado y honorable, pues a contribuir a que gane las elecciones. Y luego lo que él me diga, como he hecho otras veces, pero desde luego lo que me gusta es la gestión.
Usted le ha dado la impresión antes, cuando hablábamos con Alberto Núñez Feijóo, que en ese despeje de balones que estaba realizando, en el fondo lo que estaba dando a entender es que si tiene que ser algo, ¿quiere que se lo pida al partido?
El presidente Feijóo es, como sabe, una persona muy querida, muy respetada, y un gran presidente. Bueno, lo ha demostrado en todos los momentos, ¿no? Y sustituyó a una persona que era Manuel Fraga, que era una persona, como usted sabe, pues muy querida, una persona que hizo una gran gestión por Galicia, y sustituir a Manuel Fraga era una cosa complicada. Y Alberto, la verdad que es una persona muy querida por todos, por su buena gestión, porque es una persona que lo ha hecho muy bien. Y desde luego, y él lo dice, y lo dice con humildad, me consta, lo que será lo que sea, lo mejor que quiera su partido. Pero yo creo que los gallegos lo que quieren es seguir contando con un presidente como Alberto, como el presidente Feijóo, que, como le digo, yo creo que es de lo mejor de la política.
Ignasi.
Sí, señora ministra. ¿Qué les han dado de desayunar el Consejo últimamente? El Consejo de Ministros, digo. Que se han vuelto todos un poco locos. Usted es una persona sensata, ¿cómo ha contemplado lo que ha pasado la última semana? Estas arremetidas entre compañeros suyos, entre ministros, Montoro, Margallo, toda esta especie de hiperventilación que ha entrado en el Consejo de Ministros, ¿esto tiene alguna causa? ¿Les han echado algo en el café?
Bueno, primero de todo, yo creo, Ignacio, que hay que ir a lo verdaderamente importante. Y si me pides yo, casi como ciudadana, más que como ministro, que te diga alguna conclusión que yo he sacado, una muy buena es, que la puso, por cierto, el ministro Montoro sobre la mesa, es que los ciudadanos en este momento, que nos quedan 2 meses para las elecciones, lo que tienen que ver es valorar qué ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy. Y en esa valoración de lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy están muchas cosas que yo a veces las cuento y la gente me dice, ¿pero por qué no lo has contado? Y digo, pero si lo llevo contando 4 años, pero parece que nadie se ha enterado. Yo esa es una conclusión que me parece muy interesante. Lo otro son disquisiciones o comentarios personales o reflexiones personales que, como usted sabe, están en el entorno de conversaciones con periodistas, que está bien, además, que se transmita, pero yo creo que el mensaje, el más importante para mí, ha sido el que se ponga en valor lo que se ha hecho, porque hay quien se presenta a las elecciones con los bolsillos vacíos y con nada que ofrecer a la gente. Pero sin embargo,
¿ustedes esto lo han hablado después? ¿Han dicho algo así como, no sé, vamos a dejarnos de decir cosas raras? Y,
bueno, que le hizo la entrevista a Montoro es aquel de allí.
Que aquí está, además, de que le hizo la entrevista a Montoro. Que parecía, por otra parte, como esto que usted dice, de un poco molesto porque no se le reconociera lo que ha hecho, precisamente en la línea de lo que usted dice. Pero
Yo creo que tiene razón en que hay que poner en valor, por ejemplo, que nosotros en estos días está diciendo que por qué inauguramos, por qué el presidente Rajoy ha ido a inaugurar el puente de Cádiz o el tren a León o el tren a Palencia, y hemos abierto más de 70 infraestructuras en lo que va de legislatura, hemos terminado en el corredor mediterráneo en Andalucía la autopista del Mediterráneo, hemos terminado la autopista del Cantábrico, hemos terminado Despeñaperros, hemos puesto 500 kilómetros de AVE en funcionamiento, 800 de carreteras, y ahora alguno dice, anda, pero si están inaugurando, y yo me pregunto, oiga, ¿usted cree que yo puedo inaugurar un tren de alta velocidad si no hubiera trabajado 4 años? Entonces, para mí, la reflexión, y lo demás, pues es, vale para las tertulias, vale para los comentarios, pero yo, la verdad que me parecen cosas que son esas a las que se refieren ustedes.
Eso lo decía, pero una especie
en las columnas pues son más bien de tertulia, pero lo gordo, lo de fondo es, ¿este gobierno ha cumplido con los ciudadanos? ¿Hay más empleo que antes? Sí. ¿Hay infraestructuras y se vertebra más el país? Sí. ¿Hoy nos financiamos con menos dinero? Sí. ¿Hoy quien quiera pedir una hipoteca lo puede hacer y el dinero vale menos? También. ¿Hoy los pensionistas se han revalorizado su pensión y ya tiene más poder adquisitivo? Sí. ¿Se ha destinado más dinero a la sanidad? Sí. ¿Hay 800.000 tarjetas sanitarias más? Sí. Ese es, perdón, si me he extendido, eso es de lo que...
No, si usted además lo dice sin hiperventilar, que está mucho mejor.
Es que hiperventilar ya sabe que vale para algunas cosas, pero para otras es malo.
Es malo, es médico. Ministra, buenos días. Bueno, sería una sorpresa que no fuera usted de número uno por Pontevedra, a las listas del 20 de diciembre, y quería preguntarle si nos confirma que va a ser cabeza de lista, si el partido se lo pide, que es lo que me va a decir ahora, evidentemente, pero bueno, si eso es así, si usted está dispuesta. Y luego quería también una reflexión acerca de eso que estamos hablando esta mañana de la política nueva, la política vieja, la buena, la mala, este adanismo que se ha instalado, que si no tienes 30 años parece que no vales para la política, y el PP también ha caído un poco en eso con el nombramiento de 4 vicesecretarios generales, todos jóvenes y televisivos, ¿no? ¿Estamos en una democracia de políticos que tienen que ser catódicos?
Bueno, estamos en, como yo le decía, en la buena política. La buena política se hace desde que tienes menos años a que tienes más, o que eres más alto y más rubio y ojos azules, o que eres más bajito y más gordo. La buena política, y la gente lo sabe, y en todos los países del mundo hay buenos políticos, hay gente honesta, hay gente trabajadora, hay gente preparada, hay gente que tiene modelo de país, y hay gente que ni no tiene ninguna de esas características. Pero a la primera pregunta le voy a decir que a mí me gustaría volver a representar a los pontevedreses, y espero contar con el respaldo de mi partido y del presidente para hacerlo. Pero yo, si me dicen, ¿usted qué quiere ser? Pues yo quiero ser candidata por Pontevedra.
Usted lo dice claramente. ¿Y a quién teme más como política experimentada? ¿Al PSOE o a Ciudadanos?
Mire, yo creo que aquí cada uno nos vamos a presentar a las elecciones con lo que hemos hecho y con las propuestas de futuro. Con respecto a lo que hemos hecho, no hace falta que le diga que a algunos es mejor que no se recuerde lo que hicieron, porque hablar de Partido Socialista es, bueno, le podía decir muchas cosas, pero su balance como gestores fue lamentable. Hicieron planes E, cheques bebé, y dejaron al país en la ruina. Bueno, y además eran los que nos daban lecciones de primaria, recuerda, todo por primarias, y resulta que ahora, a la mínima de cambio de una lista, no hay ninguno de primarias. No sé si a partir de mañana va a haber unas primarias para elegir al resto de los candidatos, porque lo único que sé es que tanto aquí en Galicia como el resto han decidido que la gente que lleva trabajando muchos años se la quitan del medio y entran otras personas. Y con respecto a los nuevos partidos, bueno, lo estaban diciendo antes, está bien el debate y la tertulia, pero aquí de lo que hay que hablar es de las cosas de comer. Y aquí a la gente hay que preguntarle, mire, explíqueme cómo paga usted las pensiones. Explíqueme cómo usted mejora la sanidad. Explíqueme qué va a hacer usted en materia educativa. ¿Qué es lo que es importante en materia educativa? ¿Va a hacer usted mejoras en la calidad? ¿Va a pagar a los maestros mejor? ¿Qué va a hacer? Y esa es la política, y de eso es de lo que hay que hablar. Y el resto, si salimos más guapos, más feos, más altos, más bajos, más gordos, más delgados, eso no le importa a nadie. La gente quiere que el político hable con claridad. Y en precampaña hay que hablar de tu balance, porque fíjese, solamente se habla del balance para algunas cosas malas, pero y que hemos cometido errores y todo el mundo lo sabe, pero hay que hablar de lo que has hecho y de lo bueno. ¿Y por qué le molesta a la gente que se inaugure el puente de Cádiz? Menos a los gaditanos, a los que le molestaba eran los políticos, pues porque es una infraestructura muy importante.
Y los últimos 10 segundos, Gorge.
Buenos días, señora ministra.
Buenos días.
Usted ha dicho que Montoro tiene razón y en el fondo de su desahogo, es decir, en sacar pecho por la gestión que ha hecho el Partido Popular. Y, sin embargo, a veces el Partido Popular está frustrado porque no consigue comunicar los éxitos de esa gestión a la opinión pública. Yo le quería preguntar por el ambiente en Toledo, en esa fotografía que vimos el sábado por la mañana y que usted estuvo. Usted, además, pasa por ser unas personas más cercanas al presidente Rajoy. Le quería preguntar, aparte de si se hablaba o si se dejaba de hablar de la semana un poco tensa que ha sufrido el Partido Popular, si ha servido realmente para cerrar filas y cómo ve personalmente al ministro Rajoy, al presidente Rajoy, si piensa que está dolido, está decidido a acabar con cualquier tipo de disensión interna. ¿Cuál es su estado de ánimo?
Y todo eso en 10 segundos.
Pues decirle que lo importante es lo que dijo el presidente Rajoy, el ambiente estupendo, desde luego con mucho ánimo y ganas de salir a ganar, que tenemos todos. Y el presidente Rajoy, para resumirlo en dos palabras, dijo, tenemos que ofrecer a los ciudadanos un balance de todo lo que hemos hecho y tenemos un proyecto de futuro para España para seguir caminando por la senda de la recuperación frente a otros que lo que nos dicen es todos los días lo que se podría hacer, pero que no tenemos nada objetivo ni nada de peso en esos proyectos. El proyecto del Partido Socialista no hace falta ni que lo explique, y el de los nuevos, pues está muy bien que hagan tertulias entre ellos mismos, pero yo creo que la gente necesita gente de peso y que sepamos que son buenos gobernantes. Eso fue un poco la reunión, y la verdad que fue muy bien y con muy buen ambiente.
Pues me alegro mucho de saludarlo, señora ministra.
Muchas gracias.
Ya sabe dónde los tiene. Concluye el lunes Consejo de Ministros Extraordinario y sí. Esto se acabó.
No, esto no hace más que empezar. Esto ha empezado. Yo llevo, a veces me dicen, hay que trabajar mucho, y yo le digo, oiga, que llevo las pilas ya un poco gastadas de estos años. No, yo estos dos meses que quedan por delante es de explicación, que es lo que hay que hacer, de explicarle lo que hemos hecho y de plantearle yo, en el caso mío, a los pontevedreses, lo que necesita Pontevedra todavía, que son muchas cosas, especialmente la gente joven, en la universidad, en el colegio, en el empleo, en el área industrial, todo eso.
Señora Pastor, gracias. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
9:30, 8:30 en Canarias. Hacemos una pausa para tomarnos Rabidox ADN, el nuevo avance de laboratorio Sacta Pharma, que aporta vida a nuestras células.
¿Paras un batido de esos potentes? Bien cargado de potasio y hierro.
Claro, cariño. Ya tengo listas unas alubias Luengo.
Actualiza tu concepto de legumbres. Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en el aeropuerto de Vigo. Herrera en COPE. Estamos celebrando la llegada de wifi gratuita e ilimitada en los principales aeropuertos de AENA, próximamente a todos. Una conexión con el futuro que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos españoles y europeos gracias al servicio wifi de calidad de Eurona, que es el operador de referencia en España en acceso público a Internet a través de la tecnología Wi-Fi, wifi. Bueno, ustedes me dejáis que, Luis del Val, ¿te importa que hable?
Por supuesto que no.
El asunto de Palomares ahora, es decir, una de las cosas que ha traído al señor John Kerry a España, secretario de Estado norteamericano, limpiar Palomares. Como si Palomares estuviera sucia, pensarán ustedes, ¿no? Palomares es una pedanía de cuevas de la Almanzora, su pueblo y el mío, donde hace, de 1966, cayeron 4 bombas. Una en el agua, 3 en la tierra. Bombas nucleares, es decir, de un megatón y medio, ¿eh? Bombas que hacen daño, hacen pupa. No explotaron, nada más que explotó explosivo convencional, no el nuclear, evidentemente estaríamos hablando de una desgracia de proporciones incalculables. Fueron recuperados por los norteamericanos, pero ¿qué quedó? ¿Qué contaminación quedó en la zona que ahora, tantos años después, 50 años después, se comprometen a seguir limpiando los norteamericanos? Bueno, el que ha sido durante muchos años alcalde de Cuevas de la Almanzora, es diputado en el Congreso de los Diputados, es don Jesús Caicedo, además buen amigo de este programa y de este presentador. Don Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Jesús, en Palomares, exactamente, ¿qué sensación ha habido durante estos 50 años de que seguía habiendo radioactividad?
Bueno, pues la sensación que había se la voy a definir rápidamente. Yo lo primero que, al entrar de alcalde en el 1999, me voy al Consejo Nuclear de Seguridad y lo que me habla es del cajón de Palomares. Quiere decir que la situación era de abandono total y absoluto. Entonces, a partir de ahí, empezaron acciones de todo tipo, reuniones con el CIEMAC, con el Consejo Nuclear de Seguridad, embajadores, ministros, visitas a Estados Unidos, visitas con presidentes del gobierno, con el presidente, hasta que al final, pues después de una labor, desde luego con prudencia y con constancia, pues se ha logrado esto que yo creo que es lo mejor que nos podía pasar y de lo que yo me siento muy orgulloso después de esa trayectoria siendo alcalde de mi pueblo.
¿Pero qué es lo que se ha logrado? Es decir, van, ¿qué tipo de brigada y qué tipo de limpieza van a hacer en Palomares?
Bueno, aquí ha habido técnicos de todo tipo, ¿no? Aquí ha habido técnicos para ver de qué manera y qué tipo de radiación es la que había, y después hubo otro tipo de científicos que era para ver cómo se iba a hacer y se iba a desarrollar esa limpieza, ¿no? Por lo tanto, son temas técnicos que no los desconozco, pero lo que sí es verdad es que estoy hoy, es de los días de satisfacción total y absoluta de saber que ya se van a poder acción sobre un tema que había creado una injusticia en Palomares.
Porque siempre había zonas como acotadas, ¿no?, en Palomares, Jesús.
No, a partir de estas reuniones, de esta constancia que yo te hablaba, es cuando se pusieron en marcha y se hicieron un estudio tridimensional y donde ya se empezó a saber verdaderamente lo que había en Palomares, y fue cuando se acotaron las zonas en las que había. Bien dicho antes, cuando fueron 4 bombas, 3 que cayeron en tierra y una que cayó en el mar. y que todo tiene su historia, como comentaba esta mañana con Paco de la Bomba y demás, ¿no? Pero vamos, lo importante de ahora mismo, lo importante es que estamos muy contentos, muy satisfechos de que se haya llegado a un acuerdo y de que por fin, sea justicia en Palomar. Y ahora vendrá la segunda parte, como yo siempre he dicho, ¿no? Que la historia no se puede borrar, pero hay que convertir en lo negativo en positivo. Y la historia está ahí y hay que desarrollarla como tal.
Querido Jesús, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta pronto. Las coplas del día que nos trae Luis del Val.
Si eres un profesional de eso que llaman política, tendrás que estar muy nervioso porque es tiempo de hacer listas y conviene estar situado en los puestos de salida, o sea, entre los primeros, una posición tranquila al margen de las encuestas, sus bajadas, sus subidas, que te tienen en un ay si es que vas por Almería de número 3. Fíjate, cuando es que nunca en la vida has sacado tu partido tanto escaño en Almería. Luego vienen los cuneros, los ministros y ministras que, habiendo nacido en Lugo, se presentan por Sevilla, mandando siempre hacia abajo al que seguro salía. Esto de las elecciones es cosa significativa. Es tener o no trabajo, que no te digan mentiras. Y juren que en Zaragoza es bueno salir la quinta, porque 5 diputados sería una gran mayoría que siquiera la sueñan los más locos optimistas. Tienes que moverte pronto y llamar a tus amigas, esas que en el aparato del partido te cocinan decisiones impensadas, porque la fontanería es fuente de subsistencia para las chicas más listas. Y si todo eso te falla, puedes hacer un Irene, porque a ti nadie te calla, que es maniobra que entretiene y consiste en la mudanza de ese partido que viene tan cargado de esperanzas, que dejas el decadente donde hasta ayer te encontrabas y que no era conveniente para ese afán de servicio tan intenso que te pierde. No te comprenden, Lozano. Ese es el inconveniente de ser persona entregada al ideal de tu mente. Que los demás maliciosos de una traición te sospechen cuando es porque vas de 4. Ese es el inconveniente. Si al ficharte en el partido hubiera sido de 20, en vez de gritar traición, te gritarían ¡valiente! Si eres un profesional de eso que llaman política, acopia serenidad, que es tiempo de hacer las listas. Y o consigues un buen puesto gracias a tu habilidad, o chaqueta de repuesto y te cambias de entidad para que sigas luchando por la justicia social.
Está Goyo González.
Pero, francamente, peinado. ¿Has visto?
No,
es que es verdad. He tirado de secador, he despertado de la habitación de al lado a las 6 de la mañana, pero hombre, venía peinador y tenía que venir con un buen tupé.
Es correcto, es correcto.
Es correcto. Igual que el tuyo.
Es una vez si me comprendes.
Me has levantado con cara de cigala hoy. ¿Tienes...
¿Qué es levantarme con cara de cigala?
Pues yo tengo cara de camarón, tú tienes cara de cigala.
Ayer arroz muy buena, con bogavante.
Ayer muy, arroz, buenas, sí. Muy buenas cigalas y muy buen arroz con bogavante.
Impresionante. Todo lo que decir, impresionante, ¿no? Que rima con bogavante. Bueno, pues nada, que la gente se ha levantado hoy con muchas ganas de wifi gratuita e ilimitada en los aeropuertos españoles y gracias a eso, tirando solo de mi iPhone, he conseguido estos testimonios que pasan por Iglesias, Rivera, Feijóo, Pastor, algo de Palomares y comenzamos debate. Es normal que os espante el debate de Boleda ayer, era como un viaje al pasado. El encuentro fue una maravilla, solo les faltó besarse. Mucho miedito le tienen los contertulios a Ciudadanos y a Podemos. Para no haber visto el debate sabéis mucho de él. Hombre, que se han informado. Algunos lo vieron así de refilón anoche porque nos acostamos tarde y otros esta mañana han estado leyendo y viendo lo que ayer se emitió. El programa de Boles es transformar la política en algo banal. No le acerca al pueblo, solo lo desvirtúa y lo vuelve chabacano. En cuanto a Feijóo, la entrevista que has mantenido con él, como siempre Feijóo, habla genial y algún día será un buen candidato para presidir el gobierno de la nación. No. A otro le ha gustado la pregunta de Antonio San José a Feijóo y su respuesta, no iré a ninguna lista del Congreso de ninguna manera. O sea, qué debate cerrado. Se os ha olvidado preguntar a Feijóo por el precio de las gasolinas. No sabía que aquí tenían problemas con esto de las gasolinas. Dice que le dan un tajo a cada uno de los litros que le echa su coche. En fin, lo que haga Feijóo con el impuesto de sucesiones no irá en contra de lo que hace Montoro. O sea, que la gente renuncie a cobrar sus herencias. Y solamente una pincelada con la ministra, buen criterio, buen sentido común. estaba pidiendo el AVE para Vigo y la conexión el Eje Atlántico, y otro que se queja diciendo que el AVE no ha llegado a Marbella, es más, que no ha llegado ni el tren del siglo XIX. Yo creo que se pasa un poquito. Ah, y esa fotografía que nos ha enviado un oyente, en el que se ve a Paco el de la Bomba y una foto al lado de Robert Mitchum.
Es que Paco de la Bomba...
¡Clavaos! ¡Qué tío más guapo! Entonces,
Paco el de la Bomba era un personaje inolvidable, inolvidable. Yo le conocí todos le conocimos, ¿no? A Paco. ¿Ustedes conociste
ya
a Paco?
Tú no estabas en el pueblo cuando
no
cayó.
No, porque eso era el 66.
Estabas en Mataró, por ahí.
No estaba en el pueblo. Lo que pasa es que eso en el pueblo... Imagínate... No me afectó. Lo que me faltaba ya, que me afectara la verdad. Pero bueno, de toda la familia que iba y venía, ya, contaban y no paraban de las bombas de...
Y luego uno que dice...
De fraca con el baño
la portada de ABC con Kerry Margallo parece la portada de un disco de los hermanos Calatrava. Sí, sí.
Tengo un mensaje de Securitas.
Un mensaje.
Pedro Sánchez promete medidas para reforzar el carácter laico del Estado, como reclamarle a la Iglesia los bienes que ha inmatriculado desde 1998 o el pago del IBI de todos aquellos edificios que no estén dedicados al culto. Son medidas de cara a la galería y ridículas, y que morirían de su propia insignificancia en el mismo momento en que la Iglesia le reclamara al Estado los millones de euros y de horas que dedica a la caridad. Porque entre otras muchas cosas, y si es que se puede decir así, la Iglesia es la mayor ONG de España y del mundo. Es un clásico que la izquierda intente azuzar a su turba con el resentimiento anticlerical. Pero la verdad es tan obvia y tan fácil de comprobar que hasta los socialistas han acabado siempre reconociéndola. Alfonso Guerra puso en circulación su demagogia anticatólica mientras estuvo en la oposición, pero cuando llegó a vicepresidente su actitud fue respetuosa, receptiva y finalmente piadosa. También Zapatero dijo sus tonterías mientras no mandaba, pero su gobierno nunca abordó la tan prometida revisión del concordato. Pedro Sánchez insiste en este viejo odio porque cree que le da votos, pero se equivoca. España es técnicamente un Estado laico, pero moralmente, espiritualmente, cotidianamente, somos un país católico. Y estamos todos configurados como cristianos y como católicos, incluso los que dicen, que no creen en nada. Cada vez que la izquierda insiste en negar a Dios, bucean su vulgaridad, se aferra a su ignorancia y demuestra que es incapaz de comprender la realidad y confirma que es la ideología del fracaso. Hacer apología de tu limitación es de cateto. Vivir sin tensión espiritual es de animalillos que corretean por el parque. Y olvidar o despreciar la inmensa y maravillosa misión social con la que cada día y en las circunstancias más terribles cumple la Iglesia es de miserables que si mienten en lo más fácil, imagínate lo que van a engañarte en aquello que quede fuera de tu alcance comprobar. Un hombre, un Estado que vive de espaldas a Dios está condenado a la brutalidad. La ciencia sin Dios, el Papa Ratzinger lo dijo, conduce a Auschwitz. Negar a Dios no es libertad, es un error.
Oye, pues hemos echado mucho en falta, por aquí, Sostres.
Próximo desplazamiento lo falto seguro, pero yo soy padre y hoy tenía que ocuparme de mi hija de 4 años.
O sea, cuando venga Salvador, no te estás ocupando de tu hija, entonces.
No, esto podrá estar mi mujer, que hoy no estaba.
Bueno.
No, es que la familia, padre, madre, hija, estamos todos.
Claro, no. ¿No? Pero que hoy tenía que era el cumpleaños de la nena, de la pubilla.
No, sí, mi mujer no estaba en Barcelona.
Bien.
Bueno, ¿cómo estáis por Vigo, por cierto? Estupendo, pues
muy
¿no,
bien. Estamos muy bien, se nos ha puesto, dice este, cara de cigala, hemos comido una. Lo que pasa que era ciclópea, era de la anterior glaciación, ¿no? Era de cuando la edad del cobre, seguramente. De aquello que eran animales que caminaban por la tierra, pues eran como la pierna de Botubot, que era pierna de Botubot era un jugador que, claro, ¿para qué les voy a contar quién era Botubot?
Este central del Valencia,
este hombre que es futbolero también de mi quinta, lo sabe, se acordará de Botubot.
¿Y os quedáis a comer hoy también?
Hoy hay que partir ya de vuelta a casa. Que también todos los demás tenemos niños y niñas. Y esas cosas las tenemos que cuidar mucho. Yo tengo la mía que también tengo que vigilarla de cerca.
Sí, tú bueno, más que cuidar es vigilar, ¿no? Ya.
Sí, lo mío es vigilar. Sí,
con candados.
Vigilancia paterna.
Lo candados. Mío
es un candado. Bueno, chicos, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el que se han conseguido grandiosos avances. Y de ello hablaremos ahora, después de las 10 de la mañana. Poco después de hablar de del wifi de este, por cierto, que lo estoy probando, y es fantástico. Quiero decir que funciona, que no es broma. ¿Eh? Que podían decir, ¿qué cuento me están metiendo Herrera con el wifi? No, no.
Claro, es que Aena no miente nunca, Carlos.
Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Es verdad. Bueno, chicos, chicas, que lo paséis muy bien todos.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Adiós.
El viaje de regreso. Hasta ahora son las 10 de la mañana. Tengo un mensaje del Corte Inglés.
¿Descansas adecuadamente por las noches? ¿Tu colchón ya no te sirve? Pues este es el mejor momento para sustituir.